Buenos días por la mañana, bienvenidos al podcast de Autoblog. Soy Guille García Alfonsín, el director de la publicación, aunque no parezca verdad que sea eso así. Estamos una semana más aquí con el podcast cargadito de novedades. Me acompañan esta vez tres contertulianos, un éxito aquí de asistencia que va en aumento. Tenemos por un lado a Íñigo Ochoa. Buenos días, Íñigo.
Hola, buenos días.
Íñigo escribe en Actualidad Motor. Nos acompañó ya la semana pasada, le hicimos una puñetería con el tema del DTM, pero hoy viene preparado para que no le hagamos ningún tipo de jugarreta. Tenemos también a Dani Murías, que ha arreglado su micrófono en su Mac, aunque yo sigo oyéndole eco. ¿Qué tal, Dani?
Hola, ¿qué hay? No, es que el eco le he cogido cariño, es lo que tiene.
Claro, te gusta oírte por duplicado, porque te da más importancia. Y tenemos vuelto del más allá a Sergio Ruiz Rodríguez, que está por aquí.
Muy buenas, sí. Después de un mesecillo, dos podcasts, que hemos estado entre enfermo y con temas familiares también de médicos y cosas de estas, pues ya estamos otra vez de vuelta y aquí a hablar un poquito.
Y si queréis podemos hacerle una puñetería. Sergio, ¿te has estudiado los temas que vamos a tratar hoy?
Ya sabes perfectamente que no, y que yo voy todo sobre la marcha. Yo veo las fotos y lo que me sale por la boca.
Esto es como Mourinho. Bueno, el primer tema del que queríamos hablar esta mañana es el Maserati 4Porte, que se ha presentado, como bien sabéis, esta semana. Nos han enseñado las primeras imágenes. La verdad es que es exactamente igual a los anticipos que habíamos visto por ahí en Única Estrada y en alguna que otra web donde se había colado. Y bueno, la verdad es que lo que vemos es que el coche es claramente más grande que el que había antes, mucho más largo, mucho más chino. Este coche está pensado para que los chinos lo compren, para que tengan buen espacio detrás y también para dejarle espacio al Ghibli, al modelo nuevo que va a salir, completando la gama, un poquito más corto. A mí voy a tirarme a la piscina y opinar primero, me parece que es un coche muy chulo. El frontal me gusta más que el de antes. El culo me parece también mejor que el de antes con los faros verticales. Este culo con faros horizontales me gusta más, pero lo veo muy Infiniti. Me parece un montón al... no me acuerdo del modelo.
Al F. El M.
Eso, al M. Al M37, sí señor. Se parece bastante. Y en la vista lateral, pues oye, es un coche que se ve bajo, largo, proporcionado. Me gusta, pero lo veo muy, muy enorme, ¿no? Para las carreteras europeas. Dani.
A ver, el 4Porte, bueno, es muy asiático. En la zaga se notan. Después que es enorme, es que el actual también ya es enorme. Y es un coche que gana muchísimo más en vivo que en fotos. Y bueno, esto, como siempre, esto habrá que verlo en vivo primero. Pero no sé.
Íñigo.
Hombre, es un coche grande para las carreteras europeas, sí, pero bueno, tampoco es un coche, no estamos hablando de una berlina generalista. Lo que comentabais de los parecidos, bueno, a mí decir que por adelante me parece un poco más difícil que por atrás.
Difícil.
Y yo siempre a los 4Porte, que son coches que me encantan, a estas dos últimas generaciones les veo aires coreanos. Lo voy a decir con riesgo de que me crucifiquen, pero por atrás el nuevo a mí me parece un poco al Kia Optima. Y si este ya os parece una salvajada, el anterior se parece a un Nubira. Y con el restyling se parecía más a un Daewoo Nubira.
Madre mía.
Íñigo, eres consciente que no volverás a entrar en Italia nunca.
Puede ser. No he entrado nunca tampoco, o sea que...
No irás nunca, se acabó.
Ten cuidado, Íñigo.
No, que te me gusta, pero a ver, tiene unos símiles, ¿sabes? En vez de que todo el mundo diga se parece al Golf, que es lo que dicen siempre, no, se parece a un Kia Optima y el anterior a un Nubira.
Ah, es verdad que tiene unos aires asiáticos, eso sí, es indudable.
Íñigo me ha dejado sin palabras.
Sergio no se atreve a opinar.
Joder, yo que pensaba que a mí me iban a crucificar a este. No, a mí la verdad es que estéticamente es un coche que me gusta, pero claro, al fin y al cabo es un coche prohibitivo que...
Es que en Europa se van a vender 5, porque más no se van a vender. Uno lo va a tener Marchione, luego los nietos de Agnelli...
Sí, o algún jugador de fútbol se le escapa o yo qué sé, alguna cosa de estas, ¿no?
Tonto Ronaldo y alguno...
No te creas, de hecho el problema de Maserati es que solo vende 4Porte de toda la vida. La proporción comparado con los Gran Turismo que vende, o sea, los Gran Turismo es ridículo.
Pues fíjate que yo he visto más Gran Turismo que 4Porte, ¿eh?
Yo también.
Barcelona, por ejemplo, Madrid, no. Y bueno, y si miras las cifras de venta es eso. Es Maserati, el problema que tiene es que la gente va al 4Porte, porque el que se lo puede permitir, si quiere un deportivo, ya coge el Ferrari, que al fin y al cabo es el mismo motor.
Yo me acuerdo de aquella historia de miedo de los Maserati Coupé, aquellos que iban todos en Barcelona al mismo taller. Luego descubrimos que era arreglar la caja de cambios, aquella tan maravillosa secuencial que tenía.
Sí, sí. Recuerdo esas historias contadas por Guille en cualquiera de nuestros viajes.
Sí, si oís ligeros ladridos, se trata de Pistón, que está intentando penetrar en el estudio de grabación.
Sí.
Pero no le dejamos. Él lo intenta, porque ya que se llama Pistón, pero es que si le dejamos entrar va a morder los cables y luego va a ser peor. En fin, pasamos de página porque el Maserati lo vemos un poco lejano a nuestro bolsillo y nos vamos a un coche.
Hombre,
que está...
Solamente por defender un segundo a Íñigo, es que al fin y al cabo puedes sacar un poco parecidos de todos los coches. O sea, al fin y al cabo, cuando ves un coche caro puedes decir, joder, es un coche caro, no se debería de parecer a nada. Pero, hostia, es que al final... Todos, últimamente está todo cortado por el mismo patrón.
Y, eso hicieron con el Gumper Apollo y no se parece a ninguno, pero por feo.
Bueno, oye, pues ya está. Algo le diferencia.
Y le llamaron Apolo. Sí, bueno. Dios de la belleza.
Vamos a pasar al siguiente tema.
Esto lo va a escuchar Apolo, el jefe de AOL Autos, y me va a fusilar. Así que si el lunes no escribo, ya sabéis por qué. Es mal despedido. Nos vamos de un coche que está lejano de nuestro bolsillo a un coche que está lejano de nuestro del tiempo, porque... Queremos hablaros del Mazda RX-7, que lo han confirmado para 2017. Cuando yo tenga 5 hijos y Sergio esté casado, por lo menos. A ver, a mí la idea de un Mazda RX-7 me parece genial, porque siempre he querido uno y siempre querré uno. Aunque
no
tenga que cambiar.
Pero es que llegamos, yo creo que llevamos hablando de esto desde que tenemos, ¿cuánto?
Desde 15, que tenía 15 el RX-8 años. Yo. O 15, sea que...
15 años, yo qué sé. Antes de tener el carnet ya hablábamos del RX-7 y cuándo saldrá la siguiente generación del RX-7, por Dios.
Lo que pasa es que a mí se me antoja una espera demasiado larga para anunciarla ahora. Al final, muy bien me parece que digan que lo van a sacar y que va a haber nueva generación, pero espérate por lo menos a que queden 2 años. Si no, esto es prometer... A 5 años.
Sí, ahora dentro de 5 años volvemos a otra crisis y ya no lo podrán sacar.
Por eso, como estos planes cambian tanto... Íñigo.
Hombre, sí es tiempo, pero hombre, si no lo sacan nadie se acordará de que lo dijeron hace tanto tiempo. Pero, hombre, es una espera larga, sí. Yo el mayor problema que le vería sería si fuese un coche de calle. Quiero decir, si dejases, por ejemplo, un Focus sin sucesor, un coche así es un coche de nicho, no solo por... ya por el concepto que pueda tener de carrocería, sino por lo que lleva debajo del capó, por el motor rotativo. Entonces, sí, es una espera larga, pero mejor esperar y que salga algo bueno que nos lo saquen ya y que no sea... Bueno, pues hombre, habrá que solucionar los problemas que han tenido antes o...
Que no tenía problemas, yo tenía uno, iba muy fino. Quitando el cargador de CDs que alguien rompió...
Bueno... Pero yo solamente metí un CD. Además, ahora también se ha roto el de mi padre. Y es un Peugeot. Es que yo no he tocado nada.
Claro, se ha roto un Peugeot.
Pero el cacharro de los CD.
El cacharro de los CD. ¡Ay! Cuenta algo, Dani.
No, a ver, la espera es larga, pero si sale bien. Lo que pasa es que Mazda tiene, lo que decías, tiene otras cosas más urgentes antes que solucionar con el RX-7. Porque de aquí a 5 años... Efectivamente, o sea, pueden pasar muchas cosas y puede tener, esperemos que no.
De aquí a 5 años la ha comprado
otro tipo de problemas.
De aquí a 5 años la ha comprado Fiat. ¿Os queréis hacer una apuesta? Por lo menos un 25% de la compañía, ya veréis.
A mí, de aquí a 5 años me parece un poco exagerado. De primeras, porque 5 años diseñando, cambiarán diseño, volverán a otro diseño, no sé qué, o es que ni siquiera se pondrán con él.
Hombre, el diseño...
No, lo que pasa es que tienen que mejorar el motor Wankel en consumo por las normas de anticontaminación. Es que si no, no podrán ni sacarlo.
Lo más curioso del asunto es que el jefe de desarrollo, que es el que confirmó toda esta historia, ha dicho que el coche no iba a llevar nada de eléctrico, ni iba a ser un híbrido recargable, ni nada de ese estilo.
O sea, old school total, vamos.
Que va a ser gasolina puro y duro, y eso de aquí a 2017...
Y aparte de eso, a mí me recuerda un poco esto también a la historia del NSX que nunca salió, o yo qué sé, ¿sabes?
Hombre, al final ahora ya tenemos un prototipo, ¿no?
Joder, caño, pero sí, claro, pero sí, seguimos esperando años y años, y ahí va un prototipo, ahí va que ahora no lo sacamos porque no se puede, ahí va otro prototipo 2 años o 3 años después. Esto es la historia de nunca acabar.
En fin.
Esto me parece un poco a eso, puede ser. Igual en 2017 te presentan un prototipo, hasta 2018-19 no lo sacan. Ahí va que para ese año, joder, han restringido todavía más. Ahora tema eléctrico, este no tiene nada. 5 años esperando, perdidos de tu vida, esperando un coche que deseas con toda tu alma.
Hombre, no creo.
Pesimista.
Sí, viene Sergio desatado hoy. Bueno, Y hablando de planes que no sabemos si se van a producir, nos toca hablar de los planes de producto de Alfa Romeo, porque esto... Los planes de producto de FIA ya sabéis que cambian cada 3 minutos, en función de dónde sopla el viento más o menos, pero parece que ahora tenemos ya un plan bastante claro de lo que pretenden hacer. La quieren posicionar como una especie de anti-Audi, anti-BMW. Van a presentar sopotocientos coches de aquí a 2016. Entre ellos toca renovación este año del Mito y del... Bueno, este año, 2013. Toca renovación del Mito y del Giulietta. Luego vendrá el 4C, luego llegará el Giulia, un par de todoterrenos, un sedán grande. En fin, recuperar un poco lo que tenía que haber sido Alfa Romeo desde hace muchos años, pero que dejó de serlo desde el día que lo compró FIA, porque al final sacó el 155 aquel basado en el tipo, y de ahí para adelante, quitando el 156 y el 147, todo lo demás han sido líos raros. Dani, cuéntanos, ¿qué te parece todo este plan? ¿Te lo crees o no te lo crees?
No me lo acabo de creer. Necesitar un plan así lo necesitan. Y está claramente pensado para que Alfa Romeo funcione y entre de una vez en el mercado estadounidense. Claro, los concesionarios, los que tenían que vender Alfa Romeo, llevan ya como 3 años o 4 con la historia. Han invertido, compraron unos carteles, lo típico que se obliga a hacer un concesionario. Y todavía no han visto un solo coche. Y no lo van a ver de aquí a un par de años más, probablemente. Ahora, de aquí que lo hagan es eso, es... Lo necesitan, pero si podrán hacerlo ya es otra historia.
Nos contaban una historia, no voy a decir el nombre porque luego también me van a matar por otro lado y me juego mucho la vida. Nos contaban que lo que hacía FIA, como con todo esto de la crisis tiene a los ingenieros que tienen que estar trabajando en algo y no lanza coches, pues lo que hacen es ponerlos a trabajar en 7 proyectos, igual de esos 7 proyectos luego descartan 4. Así que sobre el papel prácticamente todos estos coches están desarrollados y lo que falta es hacer la inversión industrial para empezar a fabricarlos. Porque había de todo, desde berlinas de tracción trasera hechas a berlinas de tracción delantera, tracción total. Así que cuando preguntas cada uno te dice una cosa. Íñigo, ¿a ti qué te parece?
A mí, hombre, son muchas cosas que pintan muy bien, pero vamos a ver, es Alfa Romeo, todavía lleva a las espaldas el 33... Y hay muchas cosas que yo creo que no van a funcionar.
Íñigo no quiere entrar en Italia.
Por el triste hecho de la marca, un poco lo que hablábamos el otro día. Puede estar al nivel de audio, puede superarla, pero la gente va a seguir viendo un Alfa Romeo. Entonces hay cosas interesantes como un competidor para el Touareg, por ejemplo. O sea, tú te compras un Alfa Romeo, vas al club de campo y te dicen, ¿qué te has comprado? Cuando antes te comprabas un Alfa Romeo y, hostia, era algo elitista hace 50
30
años.
Claro, ese es el problema, que hace tantos años que la gente ahora ya no tiene esa cultura.
Ese aura ya pues, pasó.
Pero eso es en Europa, en Estados Unidos Alfa Romeo la tienen casi al igual que Ferrari, sería el mismo palo que Maserati.
Curiosamente, en Estados Unidos Audi no la quieren ni ver. No, solo hay que ver, comparar ventas con Mercedes y con BMW. Mercedes es la más vendida por delante de BMW. Yo creo que Alfa Romeo en Estados Unidos puede hacerle mucho daño a Audi en ese sentido, porque sí que tiene credenciales deportivas. Igual en España, sobre todo, España, Francia, incluso Alemania, hay un poco de inercia de pensar que los coches se rompen.
Sí, bastante de inercia, sí.
Yo lo veo un poco que quieren recuperar el tiempo perdido un poco a marchas forzadas para colocarse al nivel de Audi y puede ser que se den el batacazo.
Yo lo que voy a decirte es que si sacan un Giulia tracción trasera con motor V6 Ferrari...
Si lo tienes en tu casa...
Es mi sedán, o sea, así de claro. Aunque tenga que vender un riñón.
Pero el problema es que eso ya no sería un coche de a pie, ¿sabes? Es como si sacan el 8C. Vale, sí, es maravilloso, pero ¿quién lo va a comprar? 4.
Lo que sabemos...
Lo que tiene que hacer Alfa es, vale, seguramente saquen Giulias con motor, yo qué sé.
El 1750.
De 140 caballos de gasolina, sí. Y luego sí, vale, V6, vale. Pero...
Hombre, claro. la idea es esa, que haya un escalado. Pero el que va a tirar de la gama, sin duda alguna, va a ser ponerle el apellido Ferrari a uno de los coches, en lo que más les va a tirar. De todas maneras, tienen como techo lo que haga Maserati. O sea, si el Ghibli vale 55.000 o 65.000, ningún Giulia puede llegar a ese precio. O sea, esto es un solape perfecto. De donde acabe Alfa Romeo va a empezar Maserati. Al final es sumar las dos marcas para tener un competidor equivalente a Mercedes o a BMW.
Sí, sí. No, no, en ese sentido sí que es verdad. Y yo también pienso que lo que habéis comentado del mercado americano, que también va a marcar mucho su techo.
Yo creo que lo que tienen que hacer los italianos es dejarse de especular y en vez de vendernos Alfa Romeo como marca premium, hacerla de verdad marca premium, porque donde más fallas, por ejemplo, te montas en un Mito o en un Giulietta y hay mandos que son compartidos con el resto del grupo Fiat, cosa que te montas en un Audi y es difícil de ver. Muchos de los mandos son específicos, tienen muchos detalles propios y igual es ahí donde más rebala. Por ejemplo, el climatizador del Giulietta es el mismo del Fiat 500L.
Joder.
Exactamente igual, las mismas piezas, las mismas pantallitas y tal. Pues al final son detallitos, ¿no? En fin.
Pues no influye hasta cierto punto en Europa y, digamos, para la clientela más es no. Hay una parte de clientela es que da igual, no es más que un botón. O sea, todo es un Maserati Gran Turismo y el navegador es el típico de Maglietti Marelli que encuentras pues en los Peugeot, en los Fiat, en todas partes, que va fatal, por cierto, pero bueno. Hombre. Es el mismo. Y ninguno se queja, no, es que el navegador es el mismo.
Hombre.
Que no lo han comprado por esos detalles, lo compran por otra cosa, por un diseño, por unos acabados, por unos materiales, por un motor.
No sé, Dani, a mí, sinceramente, si me gasto yo, en mi opinión, 80.000 euros en un coche, no quiero que tenga un botoncito ni parecido a un coche que vale
20.000. Pero el problema es que tú no te lo vas a comprar. Por ejemplo, cuando salió el Aston Martin DB7, toda la prensa, todo el mundo lo criticaba porque llevaba botones de Ford Mondeo. Y las bocas de reacción que eran de Ford, y botoncitos de Ford.
Ya.
A la clientela no le importó nada. De hecho, es uno de los coches que salvó a la marca, porque se vendió como rosquillas para su segmento. Realmente la clientela es muy relativo. Eso nosotros, que no podemos llegar a esos coches, y la prensa, por criticar algo.
Claro. No, Íñigo, ¿qué ibas a decir? Perdona, que te ha cortado por ahí.
No, que luego el tener elementos compartidos con coches baratos tiene una ventaja. Luego puedes recurrir a, yo qué sé, comprar los recambios en la marca más barata.
No, no, sí que es verdad que, por ejemplo, se te rompe cualquier cosa de esas y es mucho más fácil encontrar un recambio y a mucho mejor precio que si es una cosa, pues lo que dices tú. Madre mía, Pistón nos ha atacado en este momento.
No está de acuerdo contigo, no.
Eso sería pensando en tener nosotros un Maserati de esos que te compras por 10.000 euros, 20.000. ¿Sabes? Que, bueno.
Efectivamente.
Porque el que tiene un Maserati nuevo le da igual. Pero bueno, yo que tengo Mitsubishi y ya las paso putas muchas veces, pues. Perdón por la palabra, por el directo. Pero. Sí, bueno. De cara a eso sí que podría ser la única ventaja. Pero un poco como dice Dani, tampoco es. Te quiero decir, yo tengo un V6, un V8 ahí delante. ¿Y qué quieres que te diga? Que me dan igual las manillas, los aireadores y los mandos de climatización.
Efectivamente.
Bueno, señores, yo es que soy de una opinión de que como los periodistas condicionamos mucho a la gente, después cuando nos montamos en uno de estos coches al final, fulano, mengano y el otro dicen, ah, es que tal mando es compartido con tal fabricante y tal otro mando es el mismo del Fiat, punto. Y eso al final cala en la gente. O sea, ya no es porque la gente... El cliente final, eso le da igual, yo estoy de acuerdo en eso, pero igual los periodistas a veces nos pasamos un poco con todo ese tema de mirar detalles para buscar diferencias cuando son cosas que luego no tienen importancia. En fin, pasamos de página, nos toca SEAT, nos toca hablar del tema este, de que van a hacer un todoterreno y que el Exeo tiene menos vida que nada, y menos. Lo van a matar ya. De hecho, están reduciendo la gama. Ayer lo comentábamos en Autoblog que estaban recortando la gama. Yo no sé si veis que es un acierto o no es un acierto sacar un todoterreno en lugar de un sedán de estas características.
A ver, es que yo creo que cuando salió el Exeo lo hablábamos tú y yo y me contabas, pues eso, que después iban a sacar seguramente el Toledo, que iba a ser un coche, luego el Exeo iba a pasar a ser un coche más grande, yo que sé, tipo Audi A6 y demás. Entonces, que ahora de repente, pues parece que se lo vayan a cargar, es un poco contradictorio todo, ¿no? En muy pocos años pasa un coche que va a pasar a gama más alta, de repente desaparece, aparece el Toledo, no sé, a mí, y ahora de repente dices eso, que va a aparecer un SUV, no sé, es un poco todo contradictorio, como no sé qué estoy haciendo.
A mí me parece que el Exeo se sacó como...
Tránsito, ¿no? Como
sí,
paso
sí,
a...
Sí, sí, sí. Como vamos a hacer dinero con esto mientras terminamos de sacar productos. Íñigo.
Hombre, el Exeo hay que pensar que es un coche de un segmento que va en declive. quiero decir, salvo lo comentábamos hace dos semanas, salvo las tres marcas estrella, las demás, pues bueno, venden una cuarta parte de lo que venden los otros. En cambio, los pequeños SUV, los pequeños todoterrenos estilo Qashqai y demás, están sustituyendo en muchos casos a este tipo de berlinas. Entonces, sí que puede ser más lógico en ese aspecto tirar por ahí. Luego también SEAT no es una marca que tenga mucha tradición de berlina, que igual el de gran berlina, el 1430, o entonces queda muy lejos. Yo no lo veo mal. No creo que sea una cagada tampoco.
Dani.
Yo voy a opinar diferente. Lo que pasa es que el Exeos siempre fue una solución provisional y única. De hecho, creo que es el anterior CEO de James Muir, que era un alemán,
sí,
que era un antiguo directivo de Audi, y fue gracias a él que se pudo traer la línea de montaje de la 4, cambiarle dos cosas de diseño, poner el salpicadero de la 4 descapotable, para tener una berlina decente que vender y no la cosa horrenda esa que era el Toledo.
Ya. Yeah.
Salió. Sí. Ya salió.
Tenía es que feo. Salir. Es verdad, es feo.
No, pero es verdad. Es que ya de entrada te decían que era algo provisional, de urgencia, y que tuvieron que hacer rápido para tener algo. O sea, nunca estuvo en los planes ni creo que tenían intención de seguir por ese camino. De seguir cogiendo la antigua generación de un Audi y ponerle cara de SEAT.
El tema está en que el mercado que pueda tener un sedán montado en la plataforma nueva esta modular, la misma del León, la misma de la 3, la misma que va a tener el Passat de próxima generación, es una inversión bestial para vender la cantidad de coches que se venden. O sea, no lo amortizas ni de coña. Para amortizar,
no, que es que el segmento de los sedán está en caída libre, cada vez se venden menos.
Pues eso. Necesitas vender 100.000 para amortizar un diseño completamente nuevo, y me parece a mí que 100.000 coches al año es imposible para SEAT soñar con eso. En cambio, un todoterrenillo equivalente a un Tiguan que van a tener, pues me parece buena idea. Luego además queda el tema de que además de este equivalente al Tiguan va a haber un equivalente al Taigun. Qué bonitos son los nombres de Volkswagen, cambiando el orden de las letras. Tuareg Taiguan Taigun. Y luego vendrá el Togun. No, pues eso, van a tener un segmento C, digamos.
¿Para Skoda?
No, hombre, no. Para Skoda.
Tugun,
para Skoda, seguro. Van a tener un segmento C, que va a ser el IBX, y se supone que puede haber sitio para una especie de Tribu, que sería un segmento B, que sería una especie de Ibiza todo terrenizado. La verdad es que a mí me gusta más lo que era el Tribu, estéticamente, de lo que ha acabado siendo el IBX. El Tribu me parecía que tenía identidad. Tenía formas muy definidas, un diseño muy Duke Longeworke, o como se diga el nombre del diseñador este ex de Lamborghini. En cambio, el IBX lo veo un poco sosete, ¿no? No sé cómo lo veis. Parece un León con ruedas todoterreno y un poco más levantado. Dani.
No, es eso. Encaja demasiado en el molde de los SEAT actuales. Que no tienen esa imagen, esa línea, y de ahí no salen. Pasa con muchas marcas, al fin y al cabo. Y en foto te da la sensación que son muy parecidos, pero cuando los ves en vivo, pues cambia radicalmente. Pues en las fotos no percibimos los volúmenes y el tamaño. Además, te lo ponen siempre en un entorno en que no puedes apreciar qué tamaño pueda tener el coche.
Fotosopean demasiado las fotos, muchas marcas de Bach, la verdad. Los de Audi y los de SEAT es que se pasan 10 pueblos a veces con...
Exageradamente. Te suena todo tan artificial que dudas hasta que si eres es una foto. Probablemente sea 3D.
Por eso. Sergio.
Pues hombre, viendo un poquito las imágenes del IBX y del Tribu, sí que parece el Tribu un coche más hecho y el IBX más una cosa de Photoshop o de un render de 3D.
A Pistón no le gusta, ya. Está claro, porque ha venido aquí.
Pistón protesta.
Es que si lo dejo fuera del estudio, se come las zapatillas. Y si entra, la lía.
Madre mía.
Ráscale un rato. Íñigo, opina.
Hombre, yo ya he dicho que me parece un buen camino a seguir. Como decir, sí que ves las fotos y el Tribu parece algo más próximo a estar en un concesionario. Y esto añadido a lo que he dicho antes, yo creo que es suficiente.
Sí, ya es te has metido mucho, ¿no?
Tampoco tenemos mucho más que decir, porque al fin y al cabo, o sea, estamos hablando un poco de especulaciones y lo real es que el Exeo desaparece, punto.
Cobramos por especular, somos como el Marca.
De entrada, a los prototipos les falta una cosa, que son puertas traseras.
Claro, sí, no, a ver, el IBX tiene que ser 5 puertas.
Está todavía muy, muy verde, pero la idea básica a mí me parece que es un buen camino.
En fin, Célice, Citroën, low cost, o bueno, no es low cost, pero lo parece. lo probó Dani el otro día y no vino muy contento, aunque luego cuando escribió el artículo hizo de tripas corazón y lo dejó bastante mejor parado de lo que yo esperaba, después de lo que me dijo.
No, a ver, una cosa, intento ser objetivo. Si es por mi opinión personal, pues, pero solo personal, no como periodista, pues no, o sea, no, rotundamente no, no es un coche, o sea. Pues siendo un poco más objetivos, sí, puede tener su público para alguien que necesita un coche grande y sencillo, al fin y al cabo.
¿Barato?
Barato es con las promos, típico de Citroën.
Barato si te pillas el modelo básico de entrada de gama con un descuento.
Diesel gustazo.
Pero tú ve a un concesionario y de cualquier gama, pídele que quieres ver el modelo básico, sencillo, de todo, sin nada. Se le queda una cara de, bueno, ¿y este dónde ha salido? ¿Y este que me está preguntando? Esto no ocurre nunca.
¿Y lo que probaste fue diésel gustazo? Diéselo.
Los dos, poco tiempo, pero los dos. No, a ver, el diésel sí, como tiene un poco un turbo y te empuja más desde abajo, pues te da la sensación que tiene más vida, te da más vidilla que el gasolina. Pero...
El culo muy bonito, por lo que estoy viendo.
Sarcasmo.
Sí, soy irónico.
Íñigo.
Excesivamente sencillo, para mí, no sé.
Dejarle al que trabaja en Citroën hablar. Sí.
Yo todavía tengo que decir que no lo he visto en vivo. O sea, no he podido montar ni nada. Y mira, trabajas ahí y no, pero... hombre, vamos a ver, es un poco como el Toledo, pasa lo mismo. Según va subiendo, se va... Va subiendo de precio. Sí que es más barato que el Toledo y viene más equipado, como por ejemplo el Aire. Pero bueno, yo creo que esto hay que dejar que el público decida. ¿Se venderá? Sí, porque más o menos los coches que se andan vendiendo andan pues en la media de un Elise mediano tirando para arriba. Y son, bueno, pues eso, pues, coches bastante básicos, vamos a decir. C4, Picassos, bastante... tristes, se puede decir.
De todas maneras, ¿qué valor tiene Citroën poniéndole Elise, que se parece a Elise, pero el Lotus Elise mola, y el Citroën C Elise...
No, pues... Es que igual bueno, Elise
en Francia
porque...
lo que criticaban, lo del Elise, porque es la sede del presidente de la República, que justamente el coche de presidencial tenía muy poco, que cómo se les ocurrió poner ese nombre. Pero también le ponen Picasso a un monovolumen.
Coño, pero es que, a ver, el presidente de ahora francés es de izquierdas y es un poco comunista, entonces tiene que ir en un coche así un poco low cost, ¿no? Digo yo.
Joder, lo de Elise puede ser, porque en China hay dos modelos. Hay uno que es el C Elise y otro que es el Elise. Que uno es un...
C4 sedán, ¿no?
No, uno es un
ZX.
ZX y otro es un ZX con culo.
Ay, maravilla.
No, si no me
equivoco. Exacto, bueno, sí. Que además el ZX con culo es el favorito para los taxis después de Volkswagen Santana.
Es que nos falta aquí Kike para que hable de productos de países que nadie conoce y a nadie le importan.
Es que salen en la máquina de diagnosis, ¿eh? Es curioso. O sea, algún día va uno de esos al taller.
No, pero de todas formas se podían haber gastado un poco más en diseño. Yo a nivel estético, últimamente, joder, pues con los DS y demás veía que...
Es que Citroën tiene dos tendencias claras. Sí, sí, sí. Los caros y los baratos. Los DS molan, son barrocos y todo lo que quieras. Y los C son como... coche...
Lo que pasa también,
sí, de hecho, caca o algo así.
Lo explicaron en la rueda de prensa, no se cortaron. En la presentación internacional, el mercado español, el grupo de los periodistas españoles, no teníamos que ir. Lo hicieron a última hora porque...
País emergente, claro, de emergente.
No, es verdad que el coche fue pensado para esos mercados. El Magreb, el China, donde... Las carrocerías de tres volúmenes o Turquía, que gustan mucho.
Marruecos, vale. China, Turquía, España.
Y o sea, nos guste o no, las berlinas tradicionales, o sea, con culo, en España siempre han gustado. De hecho, tuvimos el Renault 7, que en ningún otro mercado le gustaba ese coche. Y dijeron, bueno, pues si aquí vendemos unos 4.000 unidades al año, pues montamos la presentación para ellos también. Es que de hecho no estaba previsto inicialmente que el coche viniese a España.
Vaya, vaya, al menos está fabricado en Vigo.
Te voy a hacer una pregunta, Dani. Es que, claro, estaba hablando del diseño y leo aquí. Los diseñadores de Citroën han sabido integrar la zaga en el diseño sin caer en la tentación de estirar el voladizo. Pero, por Dios, ¿qué han hecho? Si no han hecho nada.
Maldad.
Los diseñadores, seguro que no tenían ni diseñadores. Esto en mi empresa se llama chico de prácticas, lo que ha hecho quien ha hecho este dibujo. Bueno. Digo, este coche.
Primero hay que compararlo con el C4 Sedán. Cuando lo comparas con el C4 Sedán, el CLI te parece una obra maestra del diseño.
Hombre, sí que, así dicho, sí que es verdad.
Nuevo 4 porte.
Gracias, Íñigo. Gracias por abrirme mi visión.
Todo comparado con algo peor sabe mejor, joder, macho. Si comparas albóndigas con mierda, pues claro, sabe mejor, ¿no?
Yo creo que a eso se refiere, a que es que el C4 Sedán era una cosa súper rara, que era estrecha, larga y fea.
Sí, claro.
Puede ser soso, sobrio, lo que quieras. Vale. Pero es algo que tiene una mínima proporción.
Sí, está, es más coherente, fue pensado así desde el principio.
Vale, Dani, te pido perdón.
Pusieron a ir como pudieron el culo.
Sergio, le
pide perdón
a Dani.
Te pido perdón, Dani, por mis palabras acerca de tu comentario.
Le pide perdón claramente, más que nada, porque si no te pide perdón, dale, después cuando vaya al autorretro...
Dale las gracias a Íñigo.
Cuando vaya al autorretro le vas a tener que dar dos joyas.
Nah, qué va.
Pero este perro, ¿por qué no se calla?
Aunque Pistón opina que sí, por lo visto.
Que me deberías de pegar. Buah, es que cada vez que hablo, Pistón ladra.
Le mira fijamente a los ojos y le dice algo. Que sí, rascale la tripa a ver si se calla. En fin, cambiamos de tema y nos vamos con otro francés. Este mola mucho más, que es Alpine, que la va a resucitar Caterham en vez de Lotus. Algo que en principio parecía bastante raro y al final, pues mira, mientras Lotus ha estado preocupada de pagarle viajes en jet privado a Dani Bajar, luego despedirle, luego pegarse con todos sus empleados, cambiar 5 veces de plan estratégico y demás, pues entre tanto ha ido Caterham. Se ha acercado a Renault, que no al revés, que esto es bastante curioso. Han ido la gente de Tony Fernández a la oficina de Carlos Gons y le propusieron en su momento resucitar Alpine en la fábrica de Dieppe. Y mira, ha salido para adelante a mí. La verdad es que el prototipo A110-50 me gustó bastante. Vale que no es muy A110, vale que no es muy ligero, que es bastante moderno fashion, ¿no? Pero también el coche de producción va a ser bastante distinto, porque al final el coche que mostraron en forma de concepto era un coche con motor V6 y el motor de calle va a ser un 4 cilindros de 200 y pico caballos, no se espera mucho más. En fin, yo me quedo con que es una buena idea, me gusta el coche, igual un segmento demasiado poblado ahora mismo entre el Alfa Romeo 4C, el Alpine, el Caterham que va a salir, Lotus con el Exige V6, lo que queda del Elise. Es un segmento muy pequeño y no sé cómo va a funcionar. Dani, opina.
A ver, bueno, el prototipo a mí me gustó mucho. Sí que, como todos los concepts, como es mostrar un diseño, estaba basado en un Megane Cup, los de competición directamente. Y poblado el segmento ahora mismo está desierto, porque todo eso realmente ninguno está. Y funcionar yo creo que sí. Aunque sea solo por Europa en el continente, es decir, dejando las Islas Británicas aparte, Alpine tiene mucho tirón. En Francia, en Alemania, en España, en Italia, y imagino que aprovecharán la red comercial de Renault. O sea que Lotus en España, pues con un solo concesionario, que ni siquiera aparece como tal.
Es que creo que ya no tiene el tema de la concesión apañado.
Ellos siguen siendo distribuidores oficiales. Lo que pasa es que llegas allí, ves todas las marcas, menos Lotus.
Normal, por otra parte, porque al final, el año, ¿cómo era? El último mes habían vendido 5 coches. Lotus.
Exacto.
No en España, sí. No. No en Reino Unido, no. En todo el mundo. 5.
Así como Santana.
Lo que pasa es que Santana no tenía 400 empleados, ¿sabes? Y una fama ahí de... Y es que están ganando carreras de Fórmula 1 con el nombre Lotus, ¿vale? Que la escudería poco tiene que ver, más allá del nombre. Pero, macho, estás ganando carreras de Fórmula 1 y vendes 4. No sé.
Sergio. No, por desgracia, a Lotus no le veo mucho futuro. A no ser que ocurra, como especulan mucho los franceses en ese aspecto, que se habla desde hace tiempo, que Éric Boullier y el Gerard López, sí, los de Genie, se queden con Lotus al fin y al cabo e intenten reflotarla.
Lo han intentado 2 veces, me consta a mí. Lo han intentado 2 veces. Una no le dejaron porque Bajar no quiso que se vendiera, porque él tiene todavía un 15% del accionariado de Lotus, aunque está en... en juicios y demás, y lo han despedido. Sí, sí. Tenía unos bonos convertibles a acciones, tiene unos derechos preferenciales que caducan no sé cuándo. Igual lo que quiere los nuevos dueños de Proton es esperar a que se le caduquen para no vender antes. Uh-huh. Pero bueno, en ese momento él se negó y no quiso que lo comprara Jenny. Y luego ahora los dueños actuales lo que nos han pedido es que esperemos hasta enero, porque lo que están haciendo es mirar qué hay dentro de la empresa y cuál es el plan que se puede sacar adelante. Entonces, cuando haya un plan claro de producto, nos lo contarán en exclusiva, probablemente. Y a partir de ahí yo creo que podremos imaginarnos qué va a pasar con Lotus. Entre tanto, lo único que podemos hacer es especular. No podemos hacer otra cosa.
De todos modos, lo veo bien y casi que me lo creo más que lo del Alfa Romeo 4C.
Hombre, pero el Alfa 4C anda por la calle ya, joder. Camuflado y tal. Yo os prometo, mira, buah, cómo me la voy a jugar. Os prometo que en 2013 me monto en ese coche y lo pruebo.
Quizá que lo hagan, sí, pero sinceramente, cuando te lo decían, unos 40.000 euros con estructura monocasco de fibra de carbono, ¿cómo pueden bajar los costes tanto?
Va a costar, yo creo que unos 55, vamos a ser sinceros, sí, en serio. Va a costar 55 y como le des un golpe al coche, me va a hacer gracia, ¿sabes? Porque una cosa es hacer un coche de fibra de carbono y otra cosa es tener un coche de fibra de carbono, porque te lo chocas o lo que sea y el recambio es pues para caerse de culo, la verdad.
Sí, pues no se puede arreglar, es sustitución, se rompen pedazos y ya está.
Ahí está. ¿Qué cuentas, Íñigo? ¿Qué opinas de Alpine?
Yo lo de Alpine la verdad es que lo veo muy bien. Además creo que sigue siendo un nombre que a pesar de llevar varios años un poco en el olvido o fuera de actividad, yo creo que sigue teniendo tirón, vamos a decir. Te quiero decir, si Caterham saca algo muy parecido o casi igual, yo creo que es evidente que el Alpine, además, con una red de distribución, aunque no lo vendan en todos los concesionarios, pero que puede tener una red de distribución mucho más amplia, yo creo que puede tener más aceptación, por lo menos en Europa. Y luego, muy poblado el segmento, pues hombre, estará el 4C, estará el Alpine, y lo que pudiera tener Lotus o Caterham, pero bueno, yo creo, empezaría por el quitando las islas, o sea, el Reino Unido, no Canarias ni Baleares.
Sí, sí, ya lo hemos pillado.
Por quitar el Caterham y el Lotus de la lista de competidores. Entonces quedarían dos y bueno, y poco más.
Es que tampoco hay mercado para mucho más. El problema no es que
haya desde muchos. Luego, si hay 10 modelos, pues van a vender cada uno dos.
Es que ahí está el problema, que la rentabilidad hay que sacarla en números y es complicado. Sergio, opina un poquito del Alpine, si tienes el micro encendido.
Sí, sí, lo tengo encendido, sí. No, hombre, pues la verdad es que yo lo de Alpine sí que espero que llegue pronto y que podamos verlo. Al fin y al cabo, todavía recuerdo cuando Guille y yo nos fuimos hace muchos años ahí en Teruel, que estuvimos por Alcañiz y demás viendo ahí los coches clásicos y veíamos los Alpine y nos parecían bellezones. Entonces, pues también es verdad que la esperanza que tenemos de lo que salga tiene que ser muy bonito porque las expectativas están bastante altas. Ya veremos a ver en qué se convierte todo esto, ¿no? Y con respecto a lo de Lotus, Caterham y todas estas cosas, es que es hablar ahora un poco por hablar, que ya sabía que a vosotros os encanta. A mí a veces es que, claro, me hace dudar mucho en todos los sentidos, porque claro, tanto cambio de dueño de no sé qué, no me entero absolutamente de nada, porque tampoco estoy todo el día mirándolo, escucho a Guille y digo, joder, pues no, es que no sé qué va a ser esto, ¿qué? Luego cuando ya lo miren todo por dentro de la empresa, dirán, vaya mierda que tenemos aquí, a ver cómo vendemos ahora esto o qué cojones hacemos con ello.
No lo sé ni yo, que tengo amigos trabajando dentro, imagínate.
Pues por eso mismo, es que...
Uno hablaba mucho, mira, os voy a contar, uno hablaba mucho, uno de los empleados, cuando antes de bajar hablaba mucho, luego llegó bajar y hablaba más todavía, lo único que decía eran barbaries sobre ese señor y dijo que al final lo iban a despedir. Y un buen día despidieron a Dani Bajar y este hombre entró en modo mute total, no volvió a hablar. O sea, contesta, no cuenta nada. O sea, que ahora se ha impuesto una disciplina interna muy, muy fuerte y nadie quiere jugársela a contar cosas de dentro que no vengan al caso. Y luego de los otros dos empleados que conozco, uno ha dejado de trabajar en Lotus y se ha ido a Caterham, lo han fichado y este tío trabajaba en proyectos de chasis. O sea, que al final Caterham lo que está haciendo es... Intentó comprar Tony Fernández Lotus, no se la vendieron, pues lo que está haciendo ahora es comprarla al revés. Es decir, traerla a los empleados, meterse en su línea de producto, meterse en Fórmula 1 y al final es que Puede que luego al final no acabe comprando la marca Lotus, pero es que al final Lotus va a ser Caterham, o sea, fabrican
franceses. Y de todos modos, cierta legitimidad Caterham tiene, porque al fin y al cabo el Seven que venden ellos es el Lotus Seven original. La marca le compró la licencia, las herramientas, los planos, todo a Lotus.
Es que al final lo que era Caterham era un concesionario. Y sería curioso que un concesionario acabara comprando la marca, ¿no?
De todas formas, sí. Creo que todo lo que está pasando alrededor de Lotus en los últimos tiempos también le está perjudicando. Una marca que poco a poco ha ido perdiendo importancia de la forma que la ha perdido Lotus y que no hace tanto tiempo, pues eso, se presentaran con tantas cosas, tantas novedades, nuevos coches, nuevos modelos y que ahora todo haya quedado en el olvido, yo creo que le perjudica y ahora volver a intentar tirar para arriba va a ser complicado. Siempre estamos los amantes, ¿no?, de Lotus, que al fin y al cabo tampoco no sé hasta qué punto somos los futuros compradores de esos coches.
El problema de Lotus es que el producto que tenía era muy de nicho. Había, 5.000 clientes en el mundo que se podían comprar ese coche, ya se lo compraron, tienen un Elise. ¿Y ahora qué? Porque si el producto sigue siendo el mismo prácticamente que hace 15 años y no te dan una razón para comprarlo, difícilmente vas a conseguir... Al final los fabricantes de coches lo que suelen hacer es crear productos que saben que en 6 años te lo van a poder cambiar, porque van a sacar una versión mejorada, lo que sea. La verdad es que con un Elise, si tienes uno de los primeros, tienes una joya. Realmente no sé por qué tendrías que cambiarlo. Y luego está el tema de que a nivel de la gente que no es lotusista, es todo un poco cachondeo. O sea, te vas a comprar un coche de una marca que no sabes ni siquiera si va a subsistir. Eso te genera dudas a la hora de pensar en recambios, a la hora de...
A no ser que seas un manita y te lo apañes tú, vamos, a este paso.
Hombre, esos coches no son difíciles de tocar, la verdad. En fin, la victoria de Obama. Vamos a hablar aquí ahora de política. Vamos a poner el gorro aquí de reportero. ¿Es bueno o malo que gane Obama las elecciones en Estados Unidos? Lo que va a hacer, os resumo rápidamente, una de las ideas que tiene Obama, su equipo, es reducir los consumos de los coches americanos de media combinada hasta los 4,36 litros a los 100. Esto va a suceder en 2025. Lo que pedían los fabricantes es que hubiera un calendario muy claro de cuáles son los objetivos para cada año, y con Obama va a ser así. Claro que rebajar en un país donde hace nada la media de consumo era 12, 14 litros, hasta 4,36 suena poco menos que...
Muy difícil.
Sí, poco menos que increíble. Y luego está el tema de que van a dar ayudas de hasta $10,000, alucina, a coches eléctricos. O sea, $10,000 de ayudas, de incentivos a privados en un país donde los impuestos ya para los coches son mucho más bajos que en España. ¿Cómo lo veis? Dani.
Lo de los consumos es, lo voy a decir, yo lo veo prácticamente imposible. Por ejemplo, el estado de California en los 90 habían sacado una normativa que para el 2000, no sé si era el 2005 o 2010, un X por ciento de los coches matriculados tenían que ser eléctricos o de emisiones ultra bajas. Se tuvieron que tragar porque es que no se puede.
Hombre, lo que han hecho es cambiar a la normativa esa, y ahora lo que hacen es que todo fabricante que quiera vender en California tiene que tener un modelo eléctrico en su gama.
Es un poco, vale, no quito la norma para no quedar mal, pero al fin y al cabo que me la como con patatas, vamos.
Sí.
Y no sé, y después el tema de los incentivos es un incentivo para el mercado estadounidense. $10,000 es enorme. Sí, que valdría en España que el Estado te diese pues unos 15.000 euros para comprar un coche, prácticamente.
Es que...
Por ejemplo, yo tengo familia en New Jersey y el IVA me era de un 4%. Y cuando íbamos a Florida se quejaba mi primo de que el IVA en Florida era enorme. Y dice, ¿cuánto es? Un 5,5%. Y me reía, vamos. Es que
es un modelo de país totalmente distinto al nuestro. Y cuando comparas cosas así, ves que salarialmente puede ser que estén a un nivel similar. No tienen los beneficios sociales que tienen, pero es que a la hora de comprar producto es la noche y el día. Luego no tienen medicina pública, no tienen el concepto del parado y el incentivo y demás. Es muy distinto. El perro va a ladrar ya, lo veo. Pero es que se veía venir.
Madre mía.
Obama está ladrando, él ladra a Obama.
Acabo de perder el oído izquierdo.
Íñigo, opina.
Hombre, creo que vamos a ir todos un poco por la misma línea. Lo de los consumos es complicado. Es complicado, hombre, di que es para 2025 y que como probablemente para esas fechas Obama ya no esté en el poder, pues bueno, pues el que tenga que dar la cara sea otro. Las ayudas, pues hombre, sí son elevadas, porque ahora mismo no sé si con estas ayudas o con las que hay vigentes te puedes comprar un Mitsubishi MiEV por 14.000 euros. Aquí te cuesta con ayudas 30.
Es que nadie se va a comprar un coche de ese tamaño por 30.000 euros. Ni allí no se lo compra por 15.000 porque es un coche pequeño y allí es caballo grande, ande o no ande. Y aquí no se lo compran porque vale un cojón. Sergio.
Yo, dos cosas. ¿Para cuándo un Camaro y un Mustang eléctricos?
A ver, es media de consumo. Tenéis que pensar que como es media de consumo, lo que pasa es que, claro, en un país donde el coche más vendido era la Ford F100, que es una pick-up de tamaño que para montar necesitas una escalera, pues
uno, eso. Y lo segundo es, pero si para 2025 los coches volarán y cosas de estas, ¿qué más da? Joder, me estáis diciendo, vosotros estáis aquí viendo previsiones y demás. Para 2025 todavía, todos los años que quedan.
Para 2025...
Guille será abuelo.
España figurará entre los países, ya no en vías de desarrollo, sino subdesarrollados.
Madre mía.
En fin, otro tema de Obama, curiosito, que os quería comentar yo, es la obligación que quieren poner allí de colocar cámaras de seguridad para las aseguradoras. Es decir, te van a colocar una cámara como tienen ahora mismo las aseguradoras rusas y de países de Europa del Este.
Oye, pues esas imágenes que sacan normalmente en el telediario de los accidentes rusos dan que pensar, ¿eh?
Esos accidentes existían antes de que colocaran las cámaras.
Sí, pero ahora los vemos.
Claro, igual te sensibilizas más. Lo que pasa es que esto va a abrir una puerta súper peligrosa al hecho de que en el momento en el que tengas un accidente, si no has conducido todo tal cual debe ser, si te pillan ahí yendo 3 por hora más rápido, ya no te cubre el seguro. Si te habías pisado ligeramente la raya blanca, bueno, ya no te pillas. No,
pero
te
en Rusia estaban sacando ahora la gente que está, o sea, que no tiene dinero y demás, se tira delante de los coches para cobrar el seguro de accidente y demás. Y estuvieron sacando imágenes de gente que de repente aparecía sin más delante de los coches, la gente frenaba, no les atropellaban, les daban un golpecito y los dejaban ahí tirados, claro, porque el tío se había tirado a posta.
Sí, tenía. Entonces, seguro, claro, que esa, claro, el otro día lo comentaba Dani, que allí no está obligado la gente a asegurar el vehículo.
No, creo que desde este año, el año pasado, sí que es obligatorio. De hecho, por eso quizá hay cada vez más gente que se tira delante de los coches para intentar cobrar pasta y dirá, coño, ahora que hay seguro es obligatorio, puedo sacar pasta.
Entonces, claro,
¿Tiraríais delante de un coche para cobrar el seguro si no tenéis dinero? ¿En serio?
Hombre, no sé, como último recurso, igual.
Vete tú a saber la situación de la persona.
Pero es que si tú ves las imágenes que estaban grabadas y demás, era alucinante, porque es que lo tenían tan estudiado que justo se daban un golpe contra la esquina del coche, caían y, hostia, el golpe había sido fuerte, pero sobrevivían.
No, claro, si no me puedes cobrar, si me cobro la palma, si no.
Hombre,
vas a cobrar,
había alguno que era todavía más loco, y piensa que, o sea, esto ocurre en Estados Unidos y con la altura que todas las furgonetas y todos los pickups y todo esto, mueren todos, ¿eh? Todos los que lo intentaron, los rusos esos, mueren, seguro.
Madre mía, yo cada día alucino más.
No, pero es verdad que había que tienen la tradición de la cámara, porque hasta el año pasado un seguro no era obligatorio, entonces, claro, era tu palabra contra la del otro. ¿Y cómo podías demostrar que el coche que tenías delante te había dado porque él dio marcha atrás, o con una cámara de vídeo?
¿Vosotros veis que esto podría tener futuro en España? Yo es que lo veo inminente, vamos.
¿La cámara de vídeo?
Sí, yo, hombre, es que lo veo inminente.
Vaya. ¿Lo de las cajas negras? Hombre, no es nuevo. Hay muchas aseguradoras que lo tienen como prueba piloto. Incluso creo que en España Mafre lo tiene, si no me equivoco.
Vale, es que hay dos cosas. Una cosa es la caja negra, que chiva todo lo que haces durante todo el año. Y otra cosa es el tema de la cámara. O sea, la cámara graba los minutos que del accidente alrededor. Si la caja negra es que, vamos, no nos queda seguro a ninguno.
Yo espero que a Guille no se lo ponga en el siguiente viaje a Alemania.
No nos queda seguro a ninguno, lo digo en serio, vamos. O sea, ¿quién no pasa el límite de velocidad alguna vez? O sea, es que al final...
Pero
aunque sea 10 por hora por despiste, aunque quieras esquino,
claro que sí.
Es imposible.
Yo sé que se va a imponer, pero vamos, me da... Vamos... No me voy a suicidar por ello, pero me va a crear una depresión importante.
No, a Guille le vamos a tener que poner una cosa en el cual cuando llegue el pedal hasta el fondo solamente llegue a 120 y ya está.
En fin, ya.
Habrá que ir sin seguro.
Sí.
No, yo creo que obligatorio, ¿sí? No creo que llegue a ser obligatorio. Te lo propondrán y te dirán, si no coges la caja negra o la cámara, te clavamos 1.000 euros más.
Pues yo casi yo los prefiero pagar, ¿eh?
En realidad.
Y en 4 años hablaremos así, estaremos aquí haciendo el podcast y cogiendo otros malacatones, que tampoco tengo seguro.
Madre mía. En fin, 16 modelos para Land Rover. Cambiamos de tema y nos ponemos un poco más serios. Y dejamos la política de un lado. Otra que viene aquí con unos planes alucinantes. Hablábamos de Alfa Romeo y ahora nos estamos pasando a una marca todavía más de nicho, como es Land Rover.
Mi pregunta es ya de primeras. 16 modelos...
No, no son 16 modelos.
Ah, vale,
al final
vale,
son variantes de... Porque está el Defender, está... Básicamente lo que van a hacer es tener Defenders, Discoveries más grandes y más pequeños, y luego los Evoques y los Range Rover. De todas maneras, yo creo que están siendo demasiado ambiciosos a la hora de valorar el espacio que hay en el mercado para tanto SUV, ¿no? O sea, está bien que el mercado SUV está funcionando muy bien, que los crossovers se venden bien, y supongo que por la forma o concepto de plataformas que tienen, pues le va a salir barato hacer tantas variantes, pero como necesiten vender mucho de todas, me parece a mí que lo llevan claro, ¿no?
Un poco. Yo lo que veo, lo que demuestra es la situación en la que está el Jaguar Land Rover. Que Jaguar vende en el Reino Unido y, yo voy a decir, en Florida y por jubilados y poco más. Y la que tira del carro es Land Rover. Y están echando toda la carne en el asador con Land Rover para intentar salir adelante. Pero unos 16 modelos es... No hay mercado para tanto. Sí, empiezas a multiplicar los modelos de nicho para decir que lo tienes, pero a nivel de ventas, como el Evoque descapotable, si llegan a hacerlo.
Está confirmado. O sea que...
Nissan lo hizo con el Murano. ¿De cuántos han vendido?
Yo no conozco de que haya cifras de venta siquiera. O sea que...
Por eso.
En fin, ¿qué opinas, Íñigo?
Yo creo que con la gama que tiene ahora mismo Land Rover, con ese tipo de vehículos, ¿eh? Luego que sustituyan, por ejemplo, el Freelander, vale, sí, yo creo que ya le hace falta, porque queda como desencajado, pero con la gama que tienen y si acaso algo por debajo del Evoque, es más que suficiente.
Algo por debajo del Evoque, que es una cosa que sale aquí en el plan este de Land Rover,
me
parece un poco... No sé cómo decirlo, o sea, el Evoque ya no es que sea grande precisamente. Lo que van a hacer es una especie de un equivalente a un Ford Fiesta todo terrenizado, ¿no?
Joder.
Eso me dice algo que se está llevando. Con los que quiere traer Ford, los Edge y los Escape, ¿o cuáles eran?
EcoSport,
eso.
El precioso EcoSport.
Bueno, ese tipo de cosas. Luego, si lo hacen por dentro, vamos a decir, aprovechable. O sea, vamos a decir... Bueno, algo más barato que el Evoque podría ser el Freelander, un nuevo Freelander.
Por eso lo digo. Es que...
Pero, y pues mira, pues que se queden así. Yo es que creo que más cosas tampoco...
No va a ningún sitio, ¿no? Yo al final lo que veo es que Jeep, por ejemplo, también va a tener un coche de segmento B. Va a tener una especie de mini todoterreno del tamaño de un Fiat 500L. Es un concepto que a mí me parece interesante desde el punto de vista de poder tener un coche así simpático estéticamente y tal, pero es que al final son monovolúmenes. O sea, estamos hablando de monovolúmenes del segmento B que parecen todoterrenos, pero que de todoterrenos tienen cero patatero, porque son tracción delantera y encima están mal aprovechados a nivel de espacio y gastan más combustible que un monovolumen, un coche
equivalente. Eso se sale ya también mucho igual de la filosofía de la marca. Si ya el Evoque, aunque les haya salido muy bien, ya podemos decir que se sale un poquito. Pero bueno, esas cosas al final, si da dinero, da igual.
En los tiempos
pues
que
si
corren...
da dinero, Land Rover sacará una berlina.
Y Porsche tiene un Panamera diésel.
Es que es esa, en los tiempos que corren ya la filosofía de la marca no cuenta nada. Pero nada.
No, porque de hecho el Evoque ya dejó de ser un Land Rover puro y duro cuando sacaron la versión de dos ruedas motrices. O sea, ¿dónde se ha visto un Land Rover que no sea tracción integral?
Y ahora voy y yo y digo que me gusta el coche, pero bueno.
Ah, no, a mí también. Y va muy bien. O sea, es
me parece precioso, pero... Una cosa no quita la otra.
Sí, sí, no, sí, el coche puede ser bonito lo que tú quieras. ¿Y 16 modelos más?
Sí, sí, que no, que es muy complicado. En fin, cambio de tema. Noveno tema del día. Gordini, que Renault se ha dado cuenta de la tontería masiva que había hecho con el nombre, va a recuperar Alpine por un lado, y por otro lado quiere que Gordini sea lo que ahora mismo son los Megane RS Cup, Megane RS 27R y todas esas cosas super racing que tienen montadas a partir de los Renault Sport normales.
Tío, dejaremos de ver ese Twingo con dos rayas blancas.
Es que lo del Twingo de 100 caballos, yo creo que es un acierto. Lo que pasa es que no creéis que el daño ya está hecho y que Gordini ya ha perdido parte de su nombre.
La gente joven que no conociera a Gordini de antes, pues ahora dirá, joder, qué menudo cambio, ¿no? Uf. Y la gente que lo conoce de atrás, pues perdonará.
Lo que pasa es que para conocer Gordini de atrás, madre mía, ¿eh? Hay que ser muy mayor.
Ya, perdonará.
Es un poco como, lo siento, es un poco como Abarth. De hecho, sigue el mismo camino. Sí. La época del estilo volvió, no es cierto, sí, pero sacar Abarth. ¿Qué hacían? 4 spoilers y 2 pegatinas.
Sí que es verdad, sí que es verdad. Y
os voy a decir una cosa del estilo Abarth. A ver cómo lo puedo decir sin meterme en un lío. Ese coche no existe en la historia de Abarth. Digamos que si alguien hablara de ese coche...
Lo negarían.
Sí, eso es. Podría jugarse un despido. Eso lo dice todo, ¿no?
Sí.
En fin.
Pero al fin y al cabo lo ves. O sea, Gordini sigue el mismo camino. Dijeron, bueno, esto finalmente no es muy buena idea. Volvamos a lo que era Gordini inicialmente. Los coches más deportivos y lo que era un preparador. Que podías comprar tu R8 o tu R12 y llevarlo a Gordini y carburadores más grandes, llantas más gordas... Lo típico.
Íñigo.
Yo creo que todavía están a tiempo de hacerlo, te quiero decir. No le han hecho todavía mucho daño al nombre. Entonces, yo lo veo bien. Sería así, ¿no? Como lo de Alpine, así un poco ese romanticismo. Pero sí, yo creo que todavía sí han hecho el Twingo ese... Bueno.
No, sí, es lo que has dicho. El daño no está del todo hecho. Sí que han hecho daño. Habrán despedido
cosas,
a la persona.
Bueno...
¿Cuántos Gordinis habéis visto por la calle? Quitándolos de prensa. Cero.
Cero, totalmente.
Cero.
Vamos, un éxito. Un éxito total en todas las... En fin, vamos a dejar a Gordini en paz y a Renault un ratito. Último tema del día que teníamos aquí programado. ¿Quién no odia las cajas continuas variables? Las cajas estas de variador continuo. Yo, de todas las que he probado, la única que me ha gustado, y por decir gustado es que no la he odiado y aborrecido, es la que tiene Audi, la Multitronic, con los motores gordos, porque con los motores pequeños, en fin, yo, está bien que son más eficientes, está bien que son cajas de cambio que sacan mejor media de consumo, pero me parece que es un sistema que no tiene cabida en los coches, ¿no? O por lo menos no tiene cabida en los conductores que estamos acostumbrados a las cajas de cambio normal. Igual cuando se impongan los coches eléctricos, que tienen un tacto muy, muy similar, pues pueden tener un hueco un poco más amplio.
Yo no las odio. De hecho, en casa hay un coche con caja CVT. Y, hombre, vale, prefiero un,
¿pero qué
un
motor
doble
tiene?
Embrague. Sí, pero
¿qué motor
hay
tiene?
Que ver esto como todo. ¿Es bueno o es malo? ¿Para qué es bueno? ¿Y para qué es malo?
¿Qué motor
si
tiene,
sacas un,
tiene tu coche con caja de cambios?
Un Audi R8 con caja CVT, pues no. Pero para coches normales sin aspiraciones deportivas, a mí me parece una buena solución. Te quiero decir, no te das cuenta de que es una CVT hasta que no aceleras a fondo.
Es que, por ejemplo, en coches como el Insight de Honda, es que eso era un dolor. O sea, ni cuando tenía batería, vamos. Yo no sé si es que soy muy exigente o qué me pasa. Con el Prius tampoco me gustó. Vale que con el Prius, como tiene 140 y no sé qué cuántos caballos y tiene par, pues parece que lo suple un poco mejor. Pero vamos, es que yo me acuerdo de la del Insight y alguna de Nissan y de los pequeñitos para pegarse un tiro. Dani.
Pero es que estoy con Íñigo, es en función del modelo y del público al que se destina. Si es un público que necesita un coche pues sencillo para moverse, o sea, el coche barra electrodoméstico, ¿para qué quieres más? Después lo dices tú, modelos más gordos te gustan más, luego el motor más gordo, claro, el motor lo compensa.
Es que no se va al corte de inyección todo el rato, porque si no parece aquello un molinillo.
Sí, un poco las Vespa, pero bueno, es...
Una Vespino, pero...
Exacto.
O sea, salvo que lo aceleres a fondo, parece un automático normal. Y el de mi padre, un Subaru, bueno, yo creo que con las levas, hombre, no es... Vamos a ver, no es ninguna maravilla racing, pero bueno, también es un outback, tampoco es...
Pero también tiene más motor, que es a lo que
es lo que buscas, pero hombre...
Es un motor que tiene...
Yo lo que sí que no veo, por ejemplo, una CVT sin tener tú la posibilidad de cambiar, o cosas así, como tiene el Prius, por ejemplo, que tiene cuántas revoluciones y no tiene el Prius, el C200H, y no tienes posibilidad de cambiar. ¿Eso para qué sirve?
Es que ese coche en general no sirve para nada, el coche.
Bueno, pero independientemente de esa opinión, que yo no la comparto, es que te pueden poner una pegatina con la aguja así a 6.000 todo el rato y ya está. No.
De verdad.
No les des ideas. No les des ideas. Por lo menos que te pongan el relojito.
Es que sobra. Es mejor tener temperatura del motor, que se está quitando, temperatura del líquido refrigerante, que tener cuenta vuelta si no puedes cambiar ni hacer nada en relación a él. O sea, al final, ¿para qué? Pero bueno, algún día hablaremos de ese Lexus que a Diego le gusta y yo aborrezco porque no le veo el punto. Ese coche es un Prius con otra carrocería y me parece muy caro.
A mí me gusta la estética.
Madre mía. ¿Qué pasa aquí? En fin.
Yo ni eso.
Dani es de los míos, es que es gallego, ¿ves? En fin, voy a meterme un poquito aquí rápidamente porque nos hemos pasado ya prácticamente del tiempo establecido. Voy a meterme con las preguntas que nos habéis enviado, con algunas de ellas. La primera la voy a tirar muy rápido y se la voy a tirar a Íñigo. ¿Es mejor correa de distribución o cadena, Íñigo?
A ver, de cara al cliente siempre va a ser mejor una cadena. De cara al taller siempre va a ser mejor una correa. Cadena.
Te quedas con cadena. La cadena, el único problema que yo le veo es el tema... Tres temas, venga, voy a decir tres temas. Una es más sonora, o sea que el motor hace más ruido, hay que aislarlo mejor. Dos, los motores que llevan cadena les cuestan coger más las revoluciones, son motores que tienen más inercia interna porque la cadena pesa más que una correa, esto es de cajón de madera de pino. Y tres, la cadena si se estropea el tensor luego es un cristo para cambiarlo.
Es mucho más trabajoso.
Sí, es un
pero cristo. Cadena.
Y punto.
Si yo tuviese un coche con cadena tendría 500 euros más ahora mismo.
Ben, por ejemplo, es un buen ejemplo. Dani, ¿opinas tú?
No, estoy con Íñigo. O sea, es siempre de cara al usuario casi que es mejor un cadena.
Os digo,
claro, por el tipo de sistemas suelen ser motores un poco más elaborados.
Normalmente los motores de altas prestaciones tienen que ir con correa, ¿eh? Os lo digo por eso, de que es más, responden mejor al acelerador después. O sea, que no se extrañe que los motores más gordos de los coches más gordos puedan acabar llevándolo. Lo que pasa es que también si es un motor con mucho par, pues las correas no terminan de funcionar como Dios manda.
Como cada vez se ponen más turbos, pues más par, pues...
Claro. En fin.
Cadena.
A Sergio no lo voy a preguntar porque es como preguntarle a un ciego cómo ve el día.
No, hombre, tanto no, pero la verdad es que con vuestras opiniones tengo más que suficiente.
Nos preguntan por aquí, tema de gasolineras low cost. O sea, ¿es peor o mejor la gasolina en las gasolineras baratas? ¿Es distinto o no es distinto? A ver, ya lo hablamos un día, más o menos las gasolinas tienen que cumplir siempre el mínimo de octanaje que anuncian. O sea, que una gasolina de 95 nunca puede tener menos de 95, siempre tiene que tener más. Al final, generalmente las de 95 en las gasolineras suelen tener 96, el 98 suele ser 99, casi 100. ¿Qué problema tienes con las gasolineras de bajo coste? A ver, están auditoreadas como todas las demás. Es decir, la gasolina al final, en teoría... debería ser gasolina, a fin de cuentas. La diferencia está en los aditivos. Entonces, hay gasolinas más limpias, más sucias, más refinadas, menos refinadas. En teoría, las gasolinas más caras, las de 98, las de un Repsol con aditivos, una de Shell y todas estas historias, Cepsa, todos estos carburantes que se nos anuncian con aditivos especiales, pues hombre, siempre funcionan mejor, siempre dejan los inyectores más limpios, la cámara de combustión. ¿Vale la diferencia que cuesta? Pues hombre, seguro que hay alguna gasolinera low cost que luego tiene depósitos extraños y te abría un inyector, pero por norma general es la misma gasolina en todos los sitios. ¿Alguien tiene algo que decir? Que calle para siempre, si no.
No, yo he visto camiones cisterna de Cepsa y de Repsol descargando en estas gasolineras de low cost, así que tampoco...
Íñigo, ¿tú qué sabes?
Que depende la diferencia de precio. En el caso de Vitoria solo hay una... Hay una gasolina de Repsol que encima le echan la gasolina. Yo voy a esa. Te la echan y encima es de las más baratas. Te quiero decir, vas a, por ejemplo, a una de Eroski, vamos a decir, y te ahorras un céntimo o menos.
No merece la pena la diferencia.
Yo por 30 céntimos que me llenen el depósito, me pillan más cerca de casa y bueno.
Yo te puedo...
Y hay una que sí, te ahorras pues ya unos cuantos céntimos por depósito, pero no está... A mí, por ejemplo, no me pilla de paso y... Te digo la verdad, pues hombre, me da un poco de desconfianza.
Yo te puedo decir que aquí en Logroño, donde estamos. Hay una gasolina low cost muy cerca de una Repsol, y la Repsol ayer estaba a 1,35 y yo eché a 1,31, menos 2 céntimos que me quitan, 1,29. 6 céntimos de diferencia por litro.
Es que en la low cost.
En la low cost, 6 céntimos por litro me ahorré.
Si te pilla de paso o lo tienes al lado, yo creo que no tiene ninguna razón para no echar en la barata. El problema está en si te tienes que ir a Dios sabe dónde.
Eso sí.
Además, luego está la política esta, por ejemplo, que tiene ahora Cepsa implantada, de que te garantiza el precio más barato de la zona en no sé cuántos kilómetros a la redonda. Y si no te devuelven el dinero y la diferencia, claro que lo tienes que reclamar.
Claro.
Y a ver quién reclama por 3 euros, ¿no?
Pero habría que hacerlo.
Si todos lo reclamáramos, igual nos hacían caso, ¿no?
Sí, eso sí que es verdad.
Voy a contestar solo una pregunta más porque no nos va a dar tiempo para más, ya nos hemos pasado. Nos preguntan por aquí, ¿cuál sería nuestro coche único para toda la vida? Esta pregunta que hicimos el otro día con una encuesta, muy complicada, yo aposté por el 156 GTA familiar, por aquello de que es V6, suena bien, tiene espacio para todo, lo que pasa es que gasta un cojón, el recambio no es barato. Esa sería mi medio apuesta. Tendría que mirar mucho más, ¿eh? Hay muchas más opciones. Íñigo, ¿tu coche para toda la vida?
Hombre, yo dije el SL73 AMG de Mercedes.
Íñigo no quiere hijos.
Ni hijos, ni dinero en el banco, ni nada, pero... Hombre, a ver, sí, eso sería el coche sueño que me gustaría tener. No es práctico, entonces, bueno, un XJV12, cualquier generación.
Toma ya, la primera, que es barato encima de comprar.
Por eso, lo que me ahorro en la compra lo tengo para gasolina.
Te pasa como a mí, que ibas a
tener recambios.
Acciones de Resol.
Bueno, los recambios, si falla un cilindro quedan 11.
Cierto.
No te enteras, de hecho, si falla un cilindro en esos coches.
Madre mía.
Hasta que no fallan 5, es difícil, ¿eh? Dani, quédate con un coche.
Pregunta difícil, pero para buscar algo que sea...
Porsche Panamera.
No. Que pueda responder a todos
los parámetros.
Las situaciones y los casos sería un Audi RS4 en Berlina. Porque es tiene maletero, tiene 4 plazas, no es muy grande, es deportivo.
Y el B7 iba muy bien, la verdad.
Sí, por eso. Y además es uno de los pocos Audis, bueno, los primeros Audis que realmente era deportivo, que no...
Si hasta tenía tacto de dirección.
Exacto. Y por último, como dice un amigo, o sea, pon un V8 en tu vida. ¿Qué más quieres?
O sea, tenemos ya 3 problemas de gasolina muy graves. Sergio.
Hombre, yo...
Prius.
No, hombre, no. Algún Sport Wagon que me guste de diseño, no sé. No sé. Mercedes, BMW o alguno de los que pueda salir ahora que es así, que sea así curiosillo. No sé.
Vamos, que yo me esperaba aquí respuestas de lógica, un Focus ST familiar, y aquí no ha contestado nadie.
No, hombre, yo buscaría algo familiar por el hecho eso, de que con cualquier Sport Wagon de estos tengo maletero, tengo espacio, y al fin y al cabo no buscaría el más deportivo como estos dos locos, pero una cosa sensata, ¿no? Que vea que me la que puedo pasar un buen rato con él mientras conduzco, pero que también sea un poco, desgraciadamente, electrodoméstico.
Pues bueno, señores, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Ha sido un placer estar con vosotros. Nos hemos extendido hasta la 1:10. Hay preguntas que no hemos dado respuesta. Lo dejaremos
para... Todavía más va esto, ¿eh?
Sí, bueno, sí. Tranquilo, seguiremos alargándolo, vamos, casi seguro.
Es que cuanto más estamos, más hablamos, es lo que tiene. Al menos así es más entretenido.
Ya acabaremos en 2 horas, ya.
Seguro. Muchas gracias, Íñigo, por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Dani, muchas gracias. Arregla ya ese eco. Dani, hola.
Oh, es que no te oía. Gracias. Hasta luego.
El Mac.
Se avería.
No, aquí un reino de clásicos abajo de mi casa, con unas bocinas y eso.
Ya se oye. Sí, qué fuerte. Sergio, muchas gracias por habernos visitado. A ver si vienes la próxima vez.
Sí, ahora ya que hemos solucionado, creo que todos los problemas de salud, tanto propios como familiares, espero poder
los
estar aquí.
Los propios eran de alargamiento de pito.
No, los míos eran de que no podía ni hablar. Bueno, ya los dijiste. Sí.
De otra índole.
15 días después, pues la familia siempre está por encima de un podcast. Lo siento mucho.
Muchas gracias, Sergio. Y en fin, me queda mi despedida. Muchas gracias a todos por estar. Soy Guille García Alfonsín y nos escuchamos en un par de semanas, ¿vale? Un saludo, hasta luego.